cómo darle de comer a los animales. Y nos llaman muchas personas que no saben qué darle a los animales.
Muy bien.
Y aquí tenemos. Usted me dice el animal, yo le digo lo que hay que darle de comer. Empecemos con los peces.
La vaquita San Antonio.
La clave para darles de comer a los peces es encontrar la cantidad justa. Porque si nos pasamos, te pasaste.
Revientan los peces.
Sí, el excedente se deposita en el fondo de la pecera. Ah, no, claro, junta mugre. Y se descompone.
Se pudre.
Claro. Se descompone el pez.
Y le queda menos agua para nadar.
Claro, cuando te acordás ya tiene todo lleno de
tierrita.
De comida. Al revés de lo que ocurre con los seres humanos, los peces necesitan comer más durante la primavera y el verano. ¿Y el ser humano cuándo necesita comer más? ¿Usted qué?
En invierno.
Ah, en invierno.
Porque requiere más calorías.
Dice los bien. Peces... Ah, tiene razón, si comen demasiado se pueden hinchar. Porque no saben cuándo terminar de comer.
No, señor.
A mí me reventó. Sí.
¿Qué?
¿Un pez?
Un pescado.
Un escalar.
No, un pescado que tenía.
Un pescado para
un pescado, en la pecera. No sé qué pescado era. Me parece que un surubí, pero no estoy seguro.
Pecera grande, claro. Una pecera grande.
Porque me lo regalaron para el cumpleaños. Me lo trajeron la pecera con el pescado adentro. Te voy a preguntar qué es.
¿Qué es esto?
Y mejor ya pregunté, ¿qué es? Me decía, un pescado. No le voy a preguntar si se trata de un bagre.
Sí, a pescado regalado.
Claro, no se le miran las rayas. Sí. Entonces... yo no sabía esto que revelaba y entonces le tiraba de todo. Fui a la Pasteur y compré...
¿A la Pasteur? ¿Qué es la Pasteur?
A la pastería. Y le compré rabacillo, qué sé yo, algo para los peces. Deme algo para los peces. Y me dio una bolsa grande y yo le tiraba tanto, es así que el agua la espesaba tanto.
Y empezó a rebajar. Digo,
Se escondía el pescado.
Yo, para que vea el pescado, qué clase generosa era yo.
Claro, el patrón.
Y una noche estaba durmiendo, de golpe siento en la sala un ruido. ¡Pah! Una explosión. Imagínese, me levanté, manoteé el arma que guardo siempre.
¿La mesita de luz?
No, bajo la...
¿De la almohada?
Bajo la almohada, sí, la guardo. La macana que por ahí en el medio de la noche... Agarro la almohada y me la pongo entre las patas.
¡Uy, qué peligro!
Pongo los pies sobre la almohada, ¿vio? Y por ahí no sé dónde tengo el revólver.
Ajá.
Así que un día me acuerdo que vino el ladrón y yo dije, muy bien, voy a manotear la pistola Ballester Molina que tengo bajo la almohada y la almohada estaba en el piso. Toda la sábana ahí revuelta, porque andás a ver que me había soñado.
O sea, y usted desesperado ahí buscando la Ballester.
Claro, buscando, tanteando, arriba las manos, le digo.
Que no me va a asustar con eso.
Dice, no me va a asustar con este. Estaba apuntándole con una espiral. Bueno, no importa, pero sentí aquella explosión. Y fui, y toda la pared llena de fragmentos. De aquel pobre animal.
Pobre, sí.
¿Del surubí?
De aquel pobre batracio. Que había reventado de puro... angurriento.
Goloso. No controla el pescado.
Sí, bueno, pero la culpa no es del pescado, sino del que le da de comer.
Sí, tiene razón, ¿eh? Tiene razón lo que dice usted. Pero acá dice todavía más cosas, ¿no? El alimento seco se hincha cuando llega al estómago de los peces. Claro, porque llega mojado. Nunca comieron alimento seco. La idea de lo seco en el pez es totalmente imposible de ser concebida.
Extraño, ¿no?
Nunca
¿Cómo
vieron...
es un alimento seco?
¿Cómo es algo seco para un pez? No existe lo seco. Seco e inexistente son conceptos sinónimos en el mar. Lo seco es lo que no existe. La palabra seco, en el idioma de los peces, es la misma que se usa para decir nada. Es decir, ninguna palabra. No darle alimento seco al pez.
Y lo tiene que sacar para afuera.
Lo mejor es sacarlo para afuera meterle en la boca directamente una cucharada de gofio y después lo metes al pescado otra vez. Porque si vos le tirás el gofio al agua, el gofio se hincha y se le hace una pasta al peste, después te revienta como
pobre
lo
animal,
pasó a mí.
¿No? Sí, como
entonces, bueno, metés la mano en la pecera, lo cachás del cogote al pescado.
¿De qué cogote?
Y haces abrir la boca y haces doler. Cuando el pescado abre la boca para gritar, o para dejarse, le encajás ahí la cucharada de gofio, le cerrás bien la boca y lo tirás adentro, y el pez te mira como diciendo, esta te la debo, hermano.
Totalmente innecesaria toda esa estrategia.
¿Por
que
qué?
Usted... En primer lugar, el pez va a abrir solo la boca porque se ahoga afuera del agua.
Ah, y más se va a ahogar si abre la boca.
No,
lo
señor,
mismo está... que abajo del agua cuando se ahoga, que abre la boca y se toma el agua.
No, pero el pez está desesperado,
sí,
buscando respirar.
La famosa desesperación de los peces.
Entonces va a ver que abre la boca fuera del agua. Pero
abre la boca fuera del agua, pero no tiene que cargarlo.
Y ahí aprovecha usted y le echa el rabacillo.
Por ejemplo, pero no tiene por qué hacerlo doler. Y aparte el pez no grita. ¿Alguna vez escuché un pescado gritar usted?
No, gritan, pero no se oye porque están abajo el agua. Usted nunca trató de gritar abajo el agua, no se oye nada.
Pero se ven las burbujitas.
Sí, bueno, pero,
sí, pero eso
sabe
es
que está gritando.
No,
pero en el pescado no,
cualquiera.
El pescado no se ve las burbujitas.
No, porque no tiene aire dentro.
Entonces no grita, porque justamente
no,
el sonido tiene que ver con
agua.
Quiero... Eso es una escupida, no es un grito.
Bueno, no importa.
Porque el grito requiere justamente de sí. aire.
Y golosina, el pescado, lo dulce, el medio se lo rechaza, ¿no?
No, no le dé, porque si usted tiene un caramelo, el pez se lo va a comer, pero
no lo
puede masticar.
No lo disfrute, es como tirarle margaritas a los peces.
Claro, no le dé masticable. Porque...
No, porque se le quedan pegados en los dientes y no...
No lo puede digerir.
¿Qué caramelos conviene? Para
ninguno, no, ninguno.
¿Media hora?
Ninguno.
No, alguno tiene que darle, pobre animal.
No, ¿qué pobre animal?
Un turrón.
No tiene necesidad de eso el animal, señor.
Algo dulce, una cucharadita de dulce leche.
¿Cómo sabe que no tiene necesidad? Por ahí está necesitando un turrón desde el Big Bang, el pobre pez. Y no se atreve a pedirlo, mitad porque no puede.
Más el pescado de agua salada, Rolón, necesita
algo dulce.
Claro,
necesita algo dulce, dice... El tiburón dice, hace 20.000 kilómetros estoy meta salado.
Nunca un postre acá.
Claro, nunca un postre.
No, porque en estado natural no tienen esos alimentos, entonces no los requieren.
Pero...
Escúcheme, nosotros somos los únicos que alteramos nuestras necesidades naturales inventando
no
cosas como el caramelo.
Yo ahora estoy alimentando acá a los pescados, no lo quiero alimentar a usted, aliméntese solo, señor. ¿Qué quiere? ¿Que le haga abrir la boca y le tire el rabacillo?
No, gracias. Bien.
No, señor. Yo lo que quiero es darle un postre, una cosa dulce, a ver cómo reacciona el pescado.
Sí, por ahí está más feliz.
Por ahí se pone más contento.
Un terrón de azúcar.
¿Tiene la noción de contento en un pescado? ¿Puede estar un pescado triste o contento o es lo mismo para el pescado?
Bueno, sí.
Qué cosa,
¿eh? Y el delfín, cuando está contento, salta.
No, claro. Sí. Mueve la cola.
Y grita.
Usted sabrá que está bien, si bien no es un... pez.
Ah, ¿no?
No. Creo que no.
Me parece que no.
No entiendo de esto, pero el hipocampo, por ejemplo, si...
otra vez con el hipocampo.
Si muere uno de los dos, el otro muere de tristeza.
Usted dice
que... ¿Qué sabe si muere de tristeza?
El otro muere, por ahí no muere de tristeza.
Por ahí muere de alegría.
El otro era el que aportaba para el bullón. Era el que traía el morfe, y cuando el morfe, el tipo se muere, usted le metió que de tristeza. Yeah. ¡Ah! La pena del payador.
No, señor, pero se...
La pena del hipocampo.
Pero se sabe eso, por eso el hipocampo es el símbolo de la fidelidad. Como se sabe también, por ejemplo, que la paloma es monógama.
¿Un monograma dónde?
Monógama.
Claro, si el palomo, digamos, muere...
El palomo usuría.
La paloma no vuelve a ser pareja con otro ejemplar.
Oh. Cosa, ¿no?
Como se sabe que el chajá está siempre
en la pampa que duerme el chajá.
Claro, si usted mata un chajá...
Sí, qué rico el chajá, ¿eh?
¡Chajá! No, era, yo que comí...
Oso, tráigame un chajá.
Yo he comido chajá.
¿Amargo el chajá?
No, es amargo. Lo que pasa es que usted le saca es pura espuma.
Sí,
le saca,
claro.
Le queda chiquitito. Pero no, no se le queda una pardicita.
¿De qué? ¿De qué habla?
Del chajá.
Ah, del chajá verdadero.
Sí, el chajá. Ah, ¿usted qué dice? El
postre, chajá. Le quiero dar un dulce A mi pequeño pez.
Un terroncito de azúcar.
Un terrón de azúcar. ¿Le puedo poner un terroncito de azúcar
en
la boca, por ejemplo?
¿Pero por qué va a alterar usted el ecosistema del pez? ¿Por qué va a alterar?
¿Qué ecosistema? Es un pez de porquería que no vale tres guitas. El ecosistema se muere de risa.
Claro. Si está dentro de la pecera, ¿qué va a alterar?
¿Qué pescado es? Chiquitito de eso.
¿Mojarrita?
Una mojarrita, sí.
Ajá.
Que yo la pinté un poco.
¿Cómo la pintó?
De anaranjado.
¿Y porque de anaranjado?
A mi novia le gustan los peces de colores. Mi novia sería mi novia.
Sí.
Y entonces le di unas manos de témpera ahí, quedó medio...
Lindo.
¿Se va a morir?
Todos nos vamos a morir. Pero... Ahora le doy una un terroncito de azúcar.
No, no le dé. Porque no tiene las enzimas necesarias para procesar el terrón de azúcar. Los
bueno,
peces.
No le doy nada.
¿Qué? Está haciendo un daño.
Egoísta, ¿qué?
Qué cosa, ¿eh? Y, por ejemplo, ¿a qué animal le gustan los dulces?
Al chancho.
Al chancho.
No, pero el chancho no tiene paladar, le da lo mismo, lo dulce, lo salado, lo amargo.
Pues
se la come, si le da algo dulce, se lo come.
Al caballo.
Al
caballo le gustan los terrones de azúcar.
Sí.
A caballo le gusta mucho.
A Mr. Ed le daban y hablaba cuando le daban azúcar.
Y hablaba por eso. ¿Un caballo puede hablar?
No.
Entonces no era cierto, es que yo le dije.
Y había un tipo adentro.
Yo le decía que era un actor, que era un doblaje, que el señor acá no me creía, decía que ellos desde chico lo tenían al caballo, viviendo en una familia,
sí.
Y lo trataban como si fuera una persona el caballo. Y el caballo al fin se creyó que era un tío. Empezó a hablar.
Un tío agregado.
No tiene el aparato fonatorio desarrollado como para emitir sonidos, señor.
Bueno, vamos a darle de comer a las mariposas. Mire qué romántico es esto. Nos llaman muchas personas que quieren coleccionar mariposas, ¿eh? Para
el silencio de los inocentes.
Nada mejor para atraer a los pájaros y a los insectos que las plantas con flores de colores vivos y llena de semillas crujientes.
¡Qué rico!
Bueno. Algunas mariposas prefieren las flores de tonos violáceos.
Sí, otras...
Otras no. Alimento. ¿Qué alimento dejarle a las mariposas en la jaula?
¿Qué jaula?
¿Y dónde las voy a poner? En una jaula.
Un mariposario.
Claro.
¿Usted tiene un mariposario?
Sí, sí. Yo antes las mataba y las pegaba en un álbum.
Claro.
Claro.
Como
la
escuela.
Las mataba, la agarraba con un poco de engrudo y ¡pua! La pegaba en un álbum de figuritas tarosta que dejé de comprar cuando no salieron más.
Sí. Me salía la tizita esa de color, ¿vio?
Y bueno, y ahí las tenía. Pero después me dijeron, ¿por qué no las conservas vivas? Y eso es lo que hago. Me compré una jaula y las meto adentro. Y ahí las miro.
Tiene que ser con el alambre ese.
Alambre tejido, el mosquitero.
Claro, no es una jaula, digamos, para leones, porque se escaparían, las mariposas se pondrían finitas y pasarían como hojas de papel entre los intersticios.
Uh-huh.
Bien, pero dice, ¿cuál es el alimento? Atención, Dije afuera una rebanada de melón. Deje un melón afuera, señora. Como postre para las mariposas. ¿Ves que las mariposas necesitan postre? Evite darle alimento comercial a las mariposas. ¿Cómo alimento comercial?
No, alimento progresivo, dele entonces. Alimento comercial debe ser un alimento que tenga conservantes.
Ah, claro, no.
¿Sí?
¿Y qué
una fruta.
Saborizantes.
El melón, la mariposa ve el melón.
Pero que esté bien, que no esté crudo. Si no, la mariposa.
¿Usted lo cuece el melón?
No, que no esté.
¿Melón al horno?
No esté verde, si no le agarra a la mariposa una cosa que.
Sacúdalo al melón.
A gran presión, le da contra las paredes.
Sí, pobre la mariposa, mirá.
Nosotros tenemos criaderos de mariposas, hacemos naturalmente toda clase de experiencias.
¿Y para qué conseguir la... ¿Para qué sirve la
mariposa? Solo para vista.
Bueno, está bien.
Para poner delante de los radiadores de los autos.
Incluso le pega a usted alguna a propósito para que el tipo...
Bueno, nosotros conseguimos colores nuevos. Tomamos una mariposa verde, una mariposa azul y una amarilla.
Sí.
las hacemos enamorar y salen mariposas verdes.
Mucha cruz ahí acá, Rolón.
Sí.
Uh-huh. Bueno, está bien, pero es lindo.
Eso las estimulamos desde luego, ¿no? Incitamos el deseo de las mariposas.
¿Y de qué modo?
Bueno, tenemos un consejo de notables. Y hemos hecho toda clase de experimentos, porque la mariposa no tiene mucha utilidad, como usted bien lo habrá, como bien lo dijo al comienzo de esta monografía. Pero nosotros hemos buscado utilidad para la mariposa, para fumigar, por ejemplo.
Sí, y a corta distancia, porque por ahí cuando se fumiga desde el avión no llega bien el
se desperdicia mucho, porque hay gente que fumiga desde los satélites artificiales.
¿Y cómo fumiga con mariposa?
Bueno, se les cuelga una bolsita en la pata trasera. Uh-huh. Una bolsita pequeña con...
pulguicida o...
pulguicida.
Una bolsita rota.
Una bolsita rota y se la larga a volar y poco a poco va cayendo por el agujero de la bolsita el DDT correspondiente.
¿Usted vio el tamaño y el grosor de las alas de una mariposa?
Sí, sí.
Apenas puede levantar su propio peso. O sea, ¿cuánto que es una bolsita? ¿Cuánto tiene? ¿Dos gramos?
De dos gramos, tres...
¿Cuántas mariposas necesita para hacer 20 hectáreas?
Muchísimas.
Pero tenemos muchas mariposas.
Tenemos millones de helias. Lo difícil, lo que es caro es realmente el tiempo que se tarda en colgarle la bolsita de la cola.
Pero lo que ahorramos en combustible...
No lo podemos resolver, ¿no?
¿Cómo
no,
la, lo que de ahorramos... la cola, de la pata, me dijo.
La patita.
Bueno. No tiene cola la mariposa,
bueno,
no
sí. Importa. Algunas tienen y otras no tienen, según la especie.
Uh-huh. Cuando hacemos alguna cruza salen con cola, Rolón.
¿Galerón tiene?
¿Canelones?
Galerón.
Galerones, limoneros, reinas, lecheras.
Son lindos limoneros.
Toda clase de mariposas tenemos. Incluso tenemos unas ya grandes, ¿no? Que son de carga.
Mariposa vieja.
Mariposas que vienen del Asia. Y nosotros estamos haciendo ahora un experimento de un avión con tracción a mariposas.
¿Perdón?
Un avión con tracción a mariposas.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, tomamos una cantidad razonable de mariposas. Por ejemplo, 20 millones. Y las ponemos... Antes habíamos pensado en un complicado sistema, ¿no es cierto? De hilos, de arneses, las mariposas tirando como caballos de un carro. Pero no, ahora directamente las ponemos en una especie de habitáculo arriba del avión... Y le decimos que vuelen y tiren para arriba. Y la mariposa apoya el lomo contra la parte superior del avión y vuela para arriba y un poco se levanta el avión.
¿Un poco como cuánto?
Un poco.
Un poco.
Por ahora estamos en la parte experimental, ¿no?
Pero, perdón, ¿usted sabe a cuántos metros vuela un avión?
No, esto es un avión, digamos, para así, de paseo.
Este todavía no sabemos a cuánto.
Un avión de paseo.
Vuela.
Habíamos pensado en jilgueros. Porque si hay tracción a sangre, digamos, en los carros, ¿por qué no puede haber en los aviones?
Y en primer lugar, porque el caballo es más pesado que el carro. Es decir, un caballo lleva algo que es inferior a su peso.
Pero el caballo no vuela,
exactamente. Rolón. Usted le ata muchas palomas a un planeador liviano, 200, 300 palomas.
¿Cómo no lo vale? La paloma se lo levanta.
Lo levantan seguro.
Además, ¿usted tomó noción de que los animales, palomas, mariposas,
se lo anuncia a la paloma un poco?
Palomas, mariposas, me acabo de dar vuelta, son muy chicas.
Bueno, se da cuenta que cuando lleguen a una altura de vuelo medianamente aceptable, mueren.
¿Por qué?
Porque no soportan la presión del aire. De
no,
arriba.
No vamos a ir a 10.000 metros. ¿Cómo es que
no? ¿Pero cuánto vamos a volar? ¿20 metros?
40 metros, señor, son aviones.
¿Se va a llevar los edificios por delante?
No, señor, son aviones
la
así.
La paloma es viva.
Para el campo. Viva. ¿Usted vio alguna paloma que se lleve un edificio por delante? No.
Por ahí deja algún mensaje y sigue.
Claro, claro. Estamos ensayando con eso, ¿no? Por ahora incluso con un señor, que es un piloto de pruebas que tenemos, sin avión. Directamente le atamos palomas.
Claro.
¿No?
Sí.
Le atamos 700 palomas. Y lo levantaron.
¿Cómo lo levantó? 70 metros.
De todas partes, viene con un cinturón, el tipo.
Y un impermeable.
Un casco, qué sé yo. Y las palomas las espantamos nosotros abajo. Qué sé yo, le decimos. Y las palomas salen volando y este muchacho levanta.
Pobre hombre,
Lo difícil es guiarlas a las palomas.
¿Cómo le imprime usted la dirección?
Hay que conseguirle
una paloma madrina.
Una paloma madrina adiestrada. Una paloma líder, la tenés adiestrada y la mandás.
Eso es lo que nos falta, porque al hombre lo dejaron en el campanario de la iglesia.
Sí, no lo bajaban.
No lo podían bajar después. Quedó ahí.
Pero, ¿cuál es el beneficio que usted obtendría?
Como nada menos que el vuelo.
Y ahorro. El sueño
de Ícaro.
Sí, pues ya tiene los aviones, los aeropuertos.
No es lo mismo meterse ahí adentro un avión a que te repartan sándwiches de porquería que no sentir el aire y sentirse arrastrado por una bandada de golondrinas.
Y no contaminan, Rolando.
Claro, usted aprovecha incluso las migraciones para hacer viajes al extranjero. Sí. Cuando sabe que las golondrinas van hacia el norte, usted se ata 100 golondrinas y allá se manda, adiós,
Rolón.
Grita desde arriba a sus familiares, y pues bueno, cuando llega al hemisferio norte, usted se baja tranquilamente.
¿Y si las palomas o golondrinas no quieren bajar, cómo hago yo?
No, bajan.
¿Que la gente va a matar de una?
No, ¿cómo
la va a matar?
También puede ser, usted va provisto de una onda.
Sí.
Cuando ve que va muy alta, le mete 5 o 6 remaches a alguna y las otras la van bajando con peso.
Te va a pasar lo mismo.
Y para cruzarlas con un palo. Cuando ve que están remoloneando, ve que van y vuelven así. Y hace usted con un revés.
Con un revés y con una varilla.
Incluso le pone nombre a las cadeneras.
Está bien.
Sarasa, Langeley, Colorado.
Y pero veo que la paloma no...
Vamos, la torcaza.
Pero no es un buey, es una paloma. Y aparte, por ahí le pasa por arriba una plaza y vio cómo son, que se van enseguida.
Bueno, disfruta el viaje, usted disfruta. Mire, alquilamos aquí.
¿Quiere probar una vueltita?
¿Quiere probar una vueltita de palomas? Le alquilamos.
Una vuelta en palomas.
200 palomas y listo. Eso sí tiene que pagar antes, ¿eh?
Sí, porque por ahí no vuelve.
Claro.
¿Y cuánto dura la vuelta?
Esa voluntad.
A voluntad de la paloma.
A voluntad de la paloma.